Muy bien, muy buenos días. Un gozo para mí poder estar esta mañana en esta hermosa iglesia y en este, para mí, hermoso lugar. Yo siempre los visitaba allá en Calle Libertad. Pero bueno, Dios es bueno y veo la bendición de Dios en este lugar. Qué privilegio, ¿no?, que el Señor da. ¿No? Y qué bueno es que la iglesia pueda vivir este tiempo tan especial. Así que doy gracias a Dios. Ayer tuvimos en nuestra iglesia reunión de matrimonios y tuvimos un inconveniente, días anteriores, con el hermano que pensábamos que iba a poder venir a predicar. Y entonces, en mi angustia, lo llamé a Marcelo. Y le dije, bueno, si él podía venir. Entonces él me dijo, sí, pero vos vas a tener que venir el domingo. No pude decir que no y acá estoy. Pero la verdad que fue una bendición ayer y para mí es un privilegio poder estar en este lugar. Bien, sé que ustedes van tocando temas. Y según me dijo Marcelo, hoy empieza una serie de temas acerca de este mundo. Vamos a pensar en ese tema y vamos a pensar no solamente en cuanto al mundo, que es en el mundo en el que vivimos vos y yo, sino también en cuanto a nuestras propias vidas como hijos de Dios. ¿Hasta qué punto ese mundo que vive confundido en las apariencias puede afectarnos y podemos también quizás nosotros, quizás no en el mismo grado, pero sí también estar quizás un poco confundidos con las apariencias también, ¿no? Entonces, vamos a ver un primer versículo de la Palabra de Dios en esta mañana. Si me pueden acompañar allí a segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer. Perdón. Segunda Corintios 5:12. Dice así la Palabra de Dios. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión para gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y allí está hablando Pablo y dice que en este mundo hay muchas personas que se glorían, que se deleitan en las apariencias y no en lo que es el corazón. Y un poco este va a ser el tema de esta mañana. La gente mira lo que tiene delante. Bueno, en realidad uno dice, bueno, no puede mirar otra cosa. Allí en primera Samuel, cuando Dios lo envía a Samuel a la casa de Isaí, porque había de ser elegido un nuevo rey que habría de suceder a Saúl, el cual debido a su infidelidad Dios lo había desechado. Entonces Dios envía al sacerdote Samuel allí a la casa de este hombre de Judá, de Isaí, para que iba a ungir a uno de sus hijos. Tenía 8 hijos. Y Samuel fue allí, ¿se acuerdan? ¿O lo recuerdan? ¿Alguna vez lo han leído? Fue allí a la casa de Samuel, entonces Isaí presenta a sus hijos y aparece el mayor. Y entonces cuando Samuel lo ve, dice, y como orando al Señor, dice, he aquí tu ungido. Se ve que tenía un porte y una apariencia que dijo, este es el elegido. Este es el que va a ser el rey de Israel. Ahora Dios le responde allí a Samuel. Podríamos leer el versículo porque ya lo sabemos de memoria ahí. Dios le dice a Samuel, no mires su apariencia. No mires su apariencia, porque yo lo desecho, dice Dios. Porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios que mira el corazón. ¿Sabes? En este mundo la gente ve las apariencias. Y uno dice, bueno, y Samuel no era un mundano, ¿cierto? Era un sacerdote, era un juez de Israel. Pero uno dice, bueno, es cierto, no podemos ver otra cosa que lo que vemos. Yo no puedo ver el corazón de la gente. Uno dice, bueno, ¿y qué vamos a ver? Podemos ver las apariencias, pero solamente podemos ver eso. No podemos ver el corazón de Dios. Dios puede verlo. Pero eso no quiere decir que vos y yo tengamos que sacar conclusiones o creer todo lo que vemos. Quizás no podemos ver el contenido, pero podemos saber que no todo lo que vemos es necesariamente lo que es, las apariencias. No todo lo que parece es. Y eso es lo que debemos entender. En este mundo las apariencias es fundamental. La gente mira y busca y se detiene y disfruta mirando lo que está a la vista de sus ojos. Y eso hace que la gente dice, bueno, entonces, si eso es lo importante, tengo que tratar de verme de cierta manera, porque es lo más importante. ¿Cómo me vean? ¿Verdad? Eso es lo que vale. Dios dice, no es así. Este mundo está confundido con las apariencias. Ven solamente lo que está delante de sus ojos. Pero no solamente este mundo mira eso, sino, más grave, este mundo confundido con las apariencias, juzga según las apariencias. Versículo Juan 7:24, si alguien lo quiere leer, pues, lo puede leer en voz alta. Juan 7:24.
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
¿Se acuerdan? Allí el Señor lo dice. No juzguéis según las apariencias. Juzgar es sacar conclusiones. Juzgar es sacar un resultado. Es tomar una decisión de acuerdo a una evaluación. A eso se refiere juzgar. No juzguéis según lo que las apariencias, sino buscamos un juicio justo. No saquéis conclusiones de los demás según la apariencia, sino tenemos que verificar lo real, no solamente lo que parece. Primera Corintios 7:31. Vamos a leer. Dice allí, leemos un poquito antes, desde el 29. Primera Corintios 7:29 dice: Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que viven, los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué estaba queriendo decir allí Pablo? La gente vive en este mundo tratando de aprovechar las cosas de este mundo, y todas las cosas de este mundo por la cual la gente vive, invierte su tiempo, toma sus decisiones, gasta su vida, dice Pablo que estas cosas en general son apariencia, que pasan. No es lo real, la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, vos y yo sabemos que hay otra realidad, una realidad que no vemos, que no podemos ver con nuestros ojos terrenales, sí, con los ojos de la fe, pero no podemos verla, pero la creemos, porque tenemos las promesas de Dios. Y tenemos, dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y allí se enumeran, allí en Efesios capítulo 1, ¿se acuerdan? Herederos, redimidos, perdonados, sellados con el Espíritu. Todas esas bendiciones, adoptados como hijos de Dios, todas esas bendiciones, vos decís, bueno, a ver, mostrámelas, te diría alguien del mundo. A ver todo lo que tenés. Mostrame tu redención, mostrame tu adopción, mostrame los cielos de las calles de oro, mostrame. Y vos decís, no te puedo mostrar nada. No te puedo mostrar. Pero entonces, ¿qué decís que tenés? ¿Qué es lo que tenés, supuestamente, que por lo cual invertís tu vida? ¿Dónde está? Bueno, ver no lo puedo ver, mostrar no te lo puedo mostrar. Pero está guardado en un lugar que un día lo recibiré. Ahora tengo un anticipo, tengo un adelanto, tengo el Señor viviendo en mi corazón, tengo el Espíritu Santo, tengo la pero todas esas cosas que están ahí en Efesios capítulo 1, las tengo, pero no las puedo ver, ni las puedo mostrar. Están, dice, poner los ojos, dice allí en Colosenses, poner los ojos en las cosas de arriba, ¿no? Está escondido con Cristo. Pero ¿cómo sigue el versículo? ¿Se acuerdan? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Cristo. Pero ¿cómo? ¿No estamos acá? Sí. Estamos acá, pero hay muchas cosas que no se han manifestado, no se ven. Un día se manifestarán. Todas esas bendiciones que tenés en Efesios, que dice la palabra de Dios, que no son palpables. Algunas sí, pero la verdad es que todas esas que dice, sea la adopción, la redención, la gloria, el ser reyes y sacerdotes, en la vida, la eternidad, no es palpable ahora. Pero las tenemos, está escondido. Y creemos que la tenemos. Por eso dice ahí en Hebreos que los hombres, los héroes de la fe, miraban las promesas de Dios como, y las saludaban de lejos, ¿sí? Como diciendo, allá vamos, pero dice que murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo. Y nosotros también vivimos con unas promesas que aún no las podemos palpar, pero son verdad, y dice que en esas cosas debemos poner la mira, debemos poner los ojos, debemos poner el corazón, y no en las apariencias de este mundo, no en las cosas que, o sea, pero bueno, sí, pero no podemos andar ciegos por la vida. No, claro, tenemos que ocuparnos de las cosas de este mundo porque vivimos en este mundo, pero nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestra esperanza tiene que estar en las cosas eternas, las que no se ven, porque no andamos por fe y no por vista, dice la Biblia, ¿verdad? Apariencias. No juzguéis según las apariencias. No tomes decisiones en la vida según solamente la apariencia. Busca lo real. Lo real es lo que tenemos en Dios. Paradójicamente, lo real no es lo que podemos palpar, como el mundo dice. Si yo no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no lo tengo. Pero nosotros creemos en lo que no vemos. Porque el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es lo que, esa es nuestra esperanza, esa es la fe, la confianza en Dios y en sus promesas. Pablo decía, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para ahora mismo, decía. ¿Para cuándo? Para aquel día. Pero Pablo no era un pibe, ¿eh? ¿Cuál es aquel día? Pablo, ya sos un grande. En aquel día recibiré todo lo que el Señor he depositado en él. Para aquel día, no juzguéis según las apariencias, no decidas en tu vida según lo que se ve. Porque este mundo hace eso. Disfrutan de este mundo, buscan las cosas, invierten su tiempo, su dinero, en tratar de pasarla lo mejor posible. Pero todo eso pasa, dice el versículo que leímos. Vamos a ver el corazón. Pero nos ha sido revelado por la palabra cómo juzgar, cómo evaluar, cómo decidir, qué esperar, dónde poner nuestro corazón, dónde invertir nuestras energías, dónde sembrar, aún por qué sufrir y por qué vale la pena aún morir, como decía Pablo ahí cuando hablaba de la resurrección. Porque él decía, si todo esto es mentira, si los muertos no resucitan, entonces nosotros, hermanos, somos dignos de lástima. Porque gastamos nuestras vidas y aún morimos por algo que no existe. Entonces tienen razón los griegos, que en sus dichos decían, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué hacemos acá? Vamos al bar de la esquina. Si estamos acá siguiendo una ilusión. Pero Pablo dice ahí su palabra, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron, de los que durmieron es hecho. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vale la pena. Vale la pena. Aunque no se vea, aunque no lo veamos, vale la pena porque es verdad. Busquemos lo verdadero. Desechemos las apariencias de este mundo. Ahora, en tercer lugar, las personas miran lo que tienen delante de los ojos. Las personas deciden y juzgan según esas cosas, este mundo. Y las personas se glorían, que es el versículo también que leímos, o se deleitan en las apariencias. Es lo que llena su corazón, el mismo versículo que leímos al principio. Los que se glorían en las apariencias. Pero vamos a buscar un pasaje también. Mateo capítulo 23. Vamos a buscar allí Mateo capítulo 23. Y nos va a dar un ejemplo vivo y muy, muy real de esta verdad de la gente que se deleita en las apariencias. Y el Señor Jesús ahí va a hablar de los escribas y los fariseos. Aquella gente que era tan religiosa, tan estudiosa de las Escrituras, tan meticulosa con su forma de mostrarse y su forma de actuar. Y Él va a desnudar allí una realidad de la vida de estos hombres. Así que vamos a leer allí Mateo 23. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensancha sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, que significa, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y Él, el que está mayor y el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué radiografía saca acá el Señor de estas personas? Dice, ¿saben? Estas personas que eran tan estudiosas, que la gente los tenía en alto, porque sabían mucho, y estudiaban. Él dice, ellos en realidad todo lo que hacen, ¿sabes para qué lo hacen? Para ser vistos de los hombres. Dice que ellos aman o se glorían. ¿Qué es lo que aman estas personas? Dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas o en las reuniones. Aman. Aman los saludos en las plazas, que los llamen, oh, hola Rabí, ¿cómo estás? Aman la posición, aman la apariencia, se alimentan de eso. Si pierden eso es como que se les va la vida, es el significado de sus vidas. Por eso ellos estaban tan ofendidos y tanto odio le tenían al Señor. No seamos así como ellos. No estés buscando y gloriándote en lo aparente. ¿Qué es lo que te alimenta? ¿Qué es lo que me alimenta? ¿Sabes? Yo me asombro de ver en nuestra naturaleza humana cuánto nos aferramos a las posiciones o cuánto nos gusta. Es asombroso. Vos ves, bueno, cuando ves las campañas políticas, ¿no? Cómo se maneja. Cuando uno llega a un cargo alto, no se quiere bajar ni a cañonazos, ¿eh? ¿Vieron eso? Quieren ser reelegidos y después reelegidos. Y no, puede tener 98 años, pero no me saquen de la silla. No me bajen de acá porque es mi vida. Me quiero quedar. Porque aman los primeros lugares, aman las sillas, aman la posición. Ahora, ¿pensás que eso les pasa solamente a los incrédulos? ¿Sabés que es parte de la naturaleza humana? No hace falta ir tan alto, el presidente de la nación. No importa si es el presidente de la nación o el encargado de secretaría de la Sociedad de Fomento de Villa Luz Uriaga. No importa. Le dieron el cargo y el tipo cambió. ¿Viste? Y ya está. Entonces de ahí, no sé, me nombraron encargado de la iglesia, ¿no? De guardar, ojo que es un... las escuelas en el closet después de limpiar. Entonces al otro día vengo con un uniforme ya. ¿Viste? No toquen la escoba. Que nadie toque la escoba. Porque yo soy el encargado de la escoba. Y vos decís, pero ¿qué pasa acá? Después, claro, te imaginás si me postulo a presidente. Vos decís, ¿cómo puede ser? No podemos amar las apariencias. Eso es apariencia. Dios ve el corazón, la obra. ¿Para quién la hacemos? El que es mayor sea vuestro servidor. Los discípulos muchas veces ahí se pelearon entre ellos. A ver quién era el mayor. O sea, el mayor estaban todos de acuerdo que era Jesús. En eso no había discusión. El problema es quién era segundo. Ahí se pudría todo. Primero Jesús, estábamos todos de acuerdo. Segundo, no. Y ahí se armaba un lío y Jesús le decía, ¿por qué están discutiendo? ¿Por qué estuvieron discutiendo? Y ellos se callaron toda la boca, no decían nada. Jesús agarró y traía un niño y le decía, ve, sino son como niños. En el mundo los reyes se sientan y los sirven, pero en el reino de Dios es al revés, porque yo he venido para servirlos. No nos gloriamos en las apariencias, no buscamos lo aparente, lo ficticio. La Biblia dice: el que anhela obispado, buena obra de es mi experiencia, no solo con hermanos ancianos de muchas iglesias, nos ha mostrado hasta qué punto este pecado puede afectar a una líder cristiana. No te enamores de lo aparente. No te gloríes en la apariencia. No te alimentes de eso. ¿Sabes qué? Yo no lo conocía, pero ustedes cantaron una canción muy hermosa. Decía en su estribillo: no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, ¿cierto? Amén. Qué hermoso. ¿Entendés lo que significa eso? ¿Cuál es el lugar más alto? ¿Qué es lo más grande? Estar a los pies del Señor. ¿Qué otra cosa querés? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Qué querés que la gente vea? ¿Qué querés mostrar? Lo más importante, ¿lo tenemos? ¿O está a nuestro alcance? Ponernos a los pies del Señor. Servirle. Amar al otro. Servir al hermano. Si te ponen en una posición, eso es solamente un medio para ejercer una labor. No es más que eso. No quieras que te llamen maestro, pastor, o lo como sea. No quieras. Busca lo real. Este mundo se matan por eso. Se mata la gente, literalmente se mata. Por posiciones. Pero nosotros, dice el Señor Jesús, tenemos otra meta. Porque la posición ya la tenemos en los cielos. La hemos recibido gratuitamente. No puede ser levantada. No puede ser superada. No hay nada que buscar. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Y buscar lo verdadero. Entonces, un mundo confundido por las apariencias, que mira las apariencias, que juzga según las apariencias, que se gloría, que se goza en las apariencias. Vamos a leer para terminar unos versículos ahí en Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 12. Para ponernos en contexto de estos poquitos versículos que vamos que leemos para finalizar, aquí está hablando de un tiempo donde reinaba en Israel Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Salomón fue el rey que tuvo más gloria de todos los reyes que hubo en Israel. Fue la época más de mayor esplendor, de mayor riqueza, de mayor extensión del reino, donde Dios dio una bendición material tremenda, y donde Salomón fue una Israel, quizás por única vez en la historia, fue realmente un reino dominante, y donde todos los otros reinos miraban a Israel, porque era una potencia Israel en ese momento, en los tiempos de Salomón, y donde había grandes riquezas. Y tanta era la riqueza y la gloria que Dios le había dado a Salomón y al reino, que bueno, se había edificado el templo. El templo estaba construido con una cantidad de oro y de cosas impresionantes, impactantes. Era para la gloria de Dios. Ahora, a tal punto era la riqueza que Salomón había hecho construir escudos de oro. Y la guardia real de Salomón tenían escudos de oro. ¿Te puedes imaginar eso? Entraba el rey o salía el rey, había toda una guardia de soldados ahí formados, una formación militar, y cada soldado tenía un escudo de oro. Eso le daba una imagen de esplendor tremendo. Ahora, ¿qué pasó? Pasó el tiempo de Salomón. Salomón no fue fiel a Dios al final de su vida. Y su hijo Roboán también no fue tan fiel a Dios. Y entonces empezó a venir el juicio de Dios. Hasta que Dios mandó y empezó a mandar juicios. Y leemos ahí el versículo 9. Segunda Crónicas, capítulo 12, versículo 9. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Acá nomás. ¿Qué es lo que pasó? Vinieron los egipcios en una incursión, se llevaron todo el tesoro, los tesoros que había en el templo. ¿Y sabés qué más se llevaron? Todos los escudos de oro. Ahora, ¿qué hizo Roboán? ¿Sabes lo que hizo Roboán? No había más oro. ¿Qué hizo Roboán? Vamos a hacer escudos de bronce. Hizo escudos de bronce. Y les dio a los guardias escudos de bronce. Y entonces cuando Roboán salía o entraba en el templo, los guardias iban, igual que en el templo de Salomón, y se presentaban ahí con escudos de bronce. ¿Qué te hace pensar esto? Era una pálida. Era patético. Dijo, vamos a guardar las apariencias. Nos afanaron el oro. El bronce brilla. Vamos a hacer escudos de bronce, y la gente dice, bueno, brilla también, y vamos a dejar todo, que todo parezca lo mismo, que todo sea igual. Si hay hambre, que no se note, dijo Roboán, lo inventó él. Vamos a hacer con los escudos de bronce. ¿Hasta qué punto llega el cuidado de las apariencias? En vez de ir a recuperar el oro perdido, hicieron escudo de bronce. En vez de volver al Señor, arrepentirse y buscar que Dios los restaure, para que Dios también restaure la gloria y recuperar el oro que era para la gloria de Dios, dijeron, hagamos escudo de bronce. Mantengamos las apariencias. Ahora, ¿qué hacemos vos y yo? ¿Vamos a hacernos escudos de bronce para que la gente piense y crea algo que no es? ¿No es mejor que nos arrodillemos, que busquemos a Dios de verdad y con el poder de Dios salgamos a recuperar el oro perdido? ¿No es mejor que vayamos a buscar aquello que es real, que debería estar en nuestra vida y que quizás no está, porque el enemigo se lo robó, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir? ¿No es mejor dejar las apariencias y buscar lo real No nos conformemos con lo que se ve. Busquemos aquello que realmente glorifica a Dios. El bronce ese no glorificaba a Dios. El oro habla de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Busquemos lo que a Dios le glorifica. Amén. Que el Señor les bendiga.